Saludamos a las 7:26 al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda de Colombia. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Como siempre, gusto saludarlos.
Oiga, se le acabó la plata. Eso es lo que le están diciendo a los maestros.
Todo el mundo tiene aspiraciones, demandas, deseos, pero pues obviamente hay unas realidades y son los recursos que hay disponibles y nosotros tenemos que ser en eso muy responsables.
Pero alegan los maestros de un incumplimiento por parte del gobierno de una deuda vieja que se reconoce por parte del Estado pero que no se paga.
No, el gobierno ha estado cumpliendo cabalmente los acuerdos, que por cierto han sido bastante generosos con los maestros del país. Lo que hemos hecho es que cuando ha habido posibilidades y cuando han existido los recursos, pues se ha cumplido con el objetivo de mejorar la condición de vida de los docentes. En este momento estamos haciendo incrementos salariales para todos los maestros del país por encima de los demás empleados estatales. Eso como resultado de un proceso de nivelación y el gobierno lo ha venido cumpliendo cabalmente.
¿Entonces los maestros mienten?
Pues no sé exactamente a qué se refieren en el comentario que usted hace sobre un incumplimiento, pero el aumento salarial, que es la esencia de los acuerdos con los maestros, se ha venido cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el 2014, el incremento salarial de los maestros es superior al de los demás empleados estatales. En este año es 2 puntos por encima. El año entrante será 3 puntos por encima. En el 2019 también 3 puntos por encima. Eso fue lo que se acordó y eso es lo que se ha venido haciendo. Y otro de los grandes, avances en materia de las condiciones de vida de los maestros, también se cumplió a carta cabal, que es darle la prima de servicios. Los maestros no tenían esa prima de 15 días hábiles que tienen los demás empleados estatales y pues ahora la tienen. Eso también se le debe al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de manera que los maestros saben perfectamente que este ha sido un gobierno muy serio y que cuando se han dado las condiciones y existen las posibilidades, pues se han mejorado las condiciones de vida de los docentes.
Ministro, tenemos una agenda de temas muy concreta con usted, porque también en el Chocó dicen que este gobierno no cumple, que no han llegado los recursos en la cuantía prometida.
Estamos incluyendo en la adición presupuestal una partida de 39 mil millones para las vías que van de Quibdó a Pereira y de Quibdó a Medellín, para avanzar en la pavimentación. Estas son vías que no se han terminado de pavimentar, llevan muchísimos años, pero este es un problema de décadas y este gobierno ha hecho un esfuerzo grande. Obviamente faltan unos recursos también muy, muy considerables. Son obras muy costosas por las condiciones de clima y la topografía, pero el gobierno está haciendo un esfuerzo y para eso los negociadores que están en diálogo con las movilizaciones que hay en Quibdó, pues han estado planteando las fórmulas y dejemos que ellos avancen. Ellos tienen obviamente un marco de acción con unas restricciones que reflejan las realidades fiscales, pero también reflejan la voluntad del gobierno de avanzar de manera muy contundente, especialmente en esa pavimentación, de vías que son fundamentales para el departamento. Eso lo entendemos todos, sabemos lo crítico que es para el Chocó tener esas vías pavimentadas y estamos haciendo un esfuerzo grande por aportar unos recursos adicionales. Probablemente no se logran satisfacer todas las aspiraciones de un departamento con tantos problemas, con tantas décadas de atraso, pero sí se puede avanzar de manera decidida.
Pero, ministro, 39 mil millones de pesos, perdóneme, para pavimentación Quibdó Pereira o Quibdó Medellín, eso no es nada.
Eso
va para 5 kilómetros en cada día.
Esa es la cuota inicial, es lo que se aportaría de este año, pero naturalmente pues esos proyectos se demoran mucho más tiempo también en su ejecución. No son proyectos que se puedan hacer todos en un año, y aquí lo importante es precisamente lo que los negociadores del gobierno plantean en términos de aportes de vigencias futuras, es decir, de compromisos de lo que sería el aporte para esa vía en los próximos años. Eso es lo más importante, definir esa senda de aportes del presupuesto para ese proyecto.
Ministro, otro tema tiene que ver con las tasas de interés que cobran los bancos. Evidentemente eso no está regulado, es libre mercado, es la competencia entre ellos, pero la Junta Directiva del Banco de la República ha venido bajando la tasa de referencia consecutivamente, Y eso no se ha reflejado aún ni en la tasa de usura que cobran para las tarjetas de crédito y para los morosos, ni tampoco en los créditos corrientes de capital de trabajo o de crédito para vivienda y cosas por el estilo. ¿Qué dicen los banqueros que se reunieron con usted hace una semana? ¿Usted se va a reunir con ellos otra vez la semana entrante?
Hemos sostenido ya dos reuniones y vamos a tener una tercera. Probablemente hoy o a comienzos de la próxima semana. El gobierno está sumamente preocupado con esa situación, porque pues estamos haciendo un enorme esfuerzo bajando las tasas de interés de intervención, las tasas que, digamos, cobra el Banco de la República por los préstamos que le da a la banca comercial, pero no estamos viendo que esa reducción de las tasas del Banco de la República también se traduzca en unas reducciones equivalentes en los créditos que otorgan los bancos. Especialmente hemos identificado el problema en el crédito a los hogares, no tanto a las empresas. Si uno analiza el crédito a las empresas, sí se ve una reducción en las tasas, pero en el caso de los hogares, y muy particularmente de los créditos de consumo y de las tarjetas de crédito, no se ve ese mismo efecto. Entonces, nuestra queja ha sido que tenemos que ver ese efecto rápidamente en, en las tarjetas de crédito, porque ahí es donde se mueve una parte importante del consumo. Y lo que se ha visto es que las tasas de las tarjetas de crédito se han quedado pegadas a una cifra cercana al 30%, que es la tasa de usura, y eso no tiene una...
¿Pero qué explicación le ofrecen ellos en sus reuniones con ellos?
Ellos quedaron de hacer el análisis y traer sus propias cifras. Argumentan que mucha gente usa la tarjeta de crédito, pero simplemente paga en el mismo mes, entonces que no es realmente crédito, entonces que los volúmenes que se ven de uso de tarjeta de crédito no son financiamiento como tal, pero nosotros tenemos las cifras, y las cifras sí nos están indicando que a todos los clientes, sin diferenciación, es decir, clientes que pagan oportunamente, clientes que se cuelgan, les están cobrando esa tasa del 30%, y nosotros creemos que eso no tiene justificación alguna. Los bancos tienen que empezar a ver reflejada en las tasas de los créditos de consumo el efecto de las medidas que está adoptando el Banco de la República. Es decir, nosotros estamos haciendo la mitad de la tarea, pero la otra mitad la tienen que hacer los bancos, y obviamente es responsabilidad de ellos completar todo el esquema, porque si no, no tiene el efecto deseado, que es estimular el consumo y estimular la economía.
Sí. Otro tema muy sensible es la discusión que hay a raíz de un proyecto que revive las llamadas horas extras, el recargo nocturno, mejor dicho. El gobierno es partidario de esa iniciativa, que ha puesto también en alerta a los empresarios.
No, Darío, no somos partidarios de esa iniciativa por una razón. Cuando se planteó esa posibilidad en el año 2014, primer semestre del 2014, las circunstancias de la economía lo permitían. Estábamos en la época de las vacas gordas, precios del petróleo por encima de $100 por barril, las exportaciones superaban los $60 mil millones. En fin, era un momento de la economía colombiana en el que ese tipo, digamos, de reivindicaciones de mejorar el nivel salarial, mejorar la remuneración de los trabajadores, era perfectamente viable. Las circunstancias han cambiado. Hoy tenemos una economía que apenas, digamos, está reacomodando a esta nueva realidad de petróleo a $50. Las exportaciones ya no son $60 mil millones, sino son algo así como $33 mil millones. El momento económico no permite ese tipo de decisiones, porque evidentemente lo que se pondría en peligro es el empleo de la gente. Entonces, uno puede tener la mejor intención en aumentar la remuneración, especialmente de los trabajadores que laboran entre las 8 y las 10 de la noche, que es lo que tendría, digamos, como efecto este aumento del recargo nocturno, pero en la práctica lo que podría pasar es que los empleadores, especialmente en el comercio, despiden mano de obra. Entonces, ¿qué gana la... ¿qué ganan los trabajadores, qué ganan las familias si se aumentan los recargos nocturnos pero se pierden los empleos? No se gana nada. Entonces, el cálculo que se hizo de manera muy imparcial, muy objetiva, con modelos del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, es se podrían perder 70.000 empleos si se aumentan los recargos nocturnos. Entonces, mejor por ahora dejar las cosas como están. llegará el momento, habrá otra oportunidad en otro ciclo de la economía colombiana donde este tipo de ajustes para mejorar los salarios de quienes trabajan después de las 8 de la noche, se puedan dar esas condiciones.
Otro tema, ministro, es el proyecto de modificación de la ley de garantías, el sistema de regalías. Y eso, ya todos los gobernadores, se rebelaron, están en rebelión contra el gobierno por lo que se pretende.
Expliquémosle a la audiencia qué se está haciendo, Darío. El Sistema General de Regalías está abriendo un fondo que tendría el 7% de las regalías para financiar inversiones que nos permitan cumplir con los acuerdos de paz, es decir, inversiones en las zonas rurales, en las zonas más pobres del país, donde ha habido más ausencia del Estado. Ese fondo, entre otras cosas, no le quita recursos a nadie. Esa bolsa se abre simplemente reduciendo un poco lo que se estaba ahorrando en las regalías. Entonces no se desmejora la situación de nadie. Lo que está en discusión es cómo se va a administrar ese fondo. La filosofía de las regalías es que son siempre unos órganos colegiados donde participa el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. La propuesta nuestra es que ese fondo tenga un órgano de decisión donde hay 3 ministros, 2 gobernadores y 2 alcaldes. Eso es lo que está en discusión. Si se crea esa nueva estructura o si simplemente esos recursos se irrigan a través de los órganos de decisión que ya existen, que son regionales. En cada región hay uno. Nosotros hemos pensado que para mantener una armonía y para poder tener, una planeación en la asignación de esos recursos que sea acorde con lo que se definió en los acuerdos de paz, que ese órgano colegiado del orden nacional es la mejor forma de asignar esos recursos.
Ministro, pero el gobierno va a tener más plata, porque de todas maneras lo recauda, por concepto de impuestos están muy por encima de lo que se había previsto en el presupuesto. Mire, hay 2.514 personas o sociedades que han reportado activos bien en Colombia o en el exterior que no habían declarado. Y eso significa, además, es por 4.2 billones de pesos. Y adicionalmente, otra buena noticia es que Ecopetrol tuvo un crecimiento en sus utilidades durante el primer trimestre del 144%. Son utilidades por 886 mil millones de pesos. O sea, hay que tener en cuenta también esos ingresos y esas nuevas realidades.
Esas son muy buenas noticias, Darío. Las dos son magníficas noticias. El recaudo va exactamente en lo programado. En los 4 meses de enero a abril hemos recaudado 42,4 billones de pesos. Eso es exactamente lo que teníamos previsto. Hemos tenido un excelente desempeño y resultado con la llamada normalización, puesto en otros términos la forma de sincerarse de los contribuyentes con respecto a la DIAN en cuanto a los activos. Hay mucha gente que históricamente había omitido activos en su declaración, especialmente activos en el exterior, y como usted sabe bien, ahora hay una oportunidad, la última oportunidad, pagando una penalidad del 13%, las personas pueden declarar esos activos y normalizar esa situación. Ayer, solamente ayer, llevamos 3 días. En 3 días vamos en 5.3 billones de pesos. Ayer, solamente en el día de ayer, 1.1 billones de pesos de normalización. Es decir, estamos superando todas las expectativas. ¿Sabe qué nos ha ayudado enormemente en eso?
Sí, señor.
La cooperación de los Estados Unidos, porque por primera vez ya la DIAN fue certificada como una entidad, digamos, que da garantías de confidencialidad, de seguridad en sus sistemas informáticos, y su contraparte en los Estados Unidos, que es el IRS, pues ha comenzado ya a enviar la información sobre lo que los contribuyentes colombianos tienen en activos en los Estados Unidos. Es una información de un enorme valor, es una información estratégica para el control de la evasión, de manera que la persona que no se normalice, pues el día de mañana va a estar expuesta a unas sanciones muy grandes que incluso pueden ser penales si lo que se está omitiendo supera los 5.300 millones de pesos.
¿Listo?
Entonces todo el mundo sabe que esta es una gran oportunidad y por eso el flujo de normalización ha sido muy superior a lo que inicialmente se había pensado.
Y el último tema que tenemos, ministro, con usted es que se va a reunir con la Comisión Reguladora de Energía y por aparte con la Comisión Reguladora del Agua. ¿Van a subir tarifas? No, todo lo contrario.
Me decía un empresario del sector eléctrico que tenía toda la razón la queja nuestra, porque ¿cómo es posible, Darío, que en el mes de abril suben las tarifas de energía eléctrica y de qué manera en algunas regiones del país cuando los embalses están llenos? Lo cual quiere decir que hay mucha oferta de electricidad a bajo precio. Y la demanda, pues evidentemente la demanda depende de qué está pasando con la industria, etcétera. La demanda ha estado más bien débil. Entonces hay mucha oferta y hay poca demanda y suben las tarifas. ¿Cómo se explica uno eso? Por eso mi llamado de atención a las comisiones de regulación, es decir, esto no puede ser. Y primero una explicación y después un correctivo. Ya el viceministro tuvo reunión con la comisión el día lunes, estuvieron 3 horas trabajando, hoy van a seguir. Es muy importante que nos expliquen qué pasó, pero lo más importante es que nos digan qué va a pasar en mayo y en los siguientes meses, porque tenemos que corregir esa situación. ¿Qué fue lo que despertó mi reacción? Que el dato de abril en materia de precio de los alimentos fue excelente. La inflación de alimentos, Darío, en los últimos 12 meses, abril, fue de apenas 2.5%. O sea, un dato buenísimo para un grupo de productos que pesan casi el 30% de la canasta familiar, pero lo que ganamos por alimentos lo perdimos por los servicios públicos. Eso no tiene justificación y eso hay que corregirlo.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. Repaso a la economía colombiana aquí en Caracol Radio cuando son las 7:42.